Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Atención, españoles. Habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro.
Españoles. Franco ha vuelto. El hombre de excepción que entregó su vida a España tiene más éxito entre nosotros que toda la gira de Taylor Swift. Ni siquiera el fichaje de Mbappé ha podido eclipsar el nuevo amanecer que ha vuelto a despertar a nuestra patria. Es por eso que La Noche con el Grupo Risa no es sino un acto más de los 100 que ha programado el gobierno de España para recordar aquella España que iba como un pepino, donde no había paro, donde el amor era verdadero y no hacía falta usar el Tinder, donde la hamburguesa era de carne y no de hierba, y lo que es más importante, donde no había reggaetón. Emprendamos, pues, esta aventura. Alcemos nuestros brazos, nuestras meninges y nuestras fosas nasales para gritar a los cuatro vientos: ¡Arriba España! ¡Ala Madrid! ¡Y viva Koldo! ¡Venga Pepe! ¡Ahora vas tú! Que te tengo aquí al lado.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ay, Pepe, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Por fin un comienzo de programa como Dios manda. Ahora sí que sí, ya entiendo todo. Estamos esta noche en el año 1975. Por inspiración gubernamental, no nos vamos a mover de ese año en toda la madrugada. Bueno, igual sí, al principio de la charla, porque hoy nuestro invitado vino a España, ¿eh? Llegó aquí, esta piel de toro maravillosa. En el año 1972, ¿quién será? ¿Quién será, amigos? Venga, comienza la cháchara, vamos allá. Bueno, pues señoras y señores, distinguido público, hoy ha venido a vernos un personaje que seguro que os suena a muchos de vosotros, entre otras cosas porque es un referente que revolucionó la enseñanza del idioma inglés en España, creando un, como diría García, un auténtico imperio de la nada más absoluta, y que además es un tío agradable y simpático, cosa que es importante, no vamos a traer aquí un borde de tomo y lomo. O lo que es lo mismo, Richard Vaughan, muy buena madrugada.
Muy buena madrugada.
Hombre, saludos cordiales.
Sí, sí, que pronto por la mañana, pero a mí soy madrugador, ojo, así que no me importa, ¿eh?
Bueno, que es, en realidad es, ¿cómo se dice? Richard Vaughan, ¿es así?
En inglés, pues sí, Richard Vaughan, pero en inglés se dice Colgate, no Colgate. Pero si dicen Colgate aquí no venden pasta. Y si yo digo Vaughan, no vendo clases de inglés.
Claro, hay que vender el muñeco, ¿eh? Joder, que viene a las inglés, granuja. Cago en la mar.
Vaughan es un apellido galés. Y mis cuatro apellidos son de Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda, o sea, las Islas Británicas, puro y duro. Pero soy tejano.
¿De Texas? ¿De qué parte?
Bueno, me crié en Houston, pero luego viví en Dallas y en Austin, y también en Oklahoma, en Tulsa.
Ya decía yo, que estaba comentando yo que bien habla inglés este tío. O sea, ¿verdad?
Hombre, o sea, es de la América súper profunda.
Oye, ¿cómo vamos de inglés en España a día de hoy, enero de 2025?
Mucho mejor que hace 20 años, pero seguí siendo un poco mal. Pero vamos, habéis mejorado. mal de muchos que no consuele, pero vamos, no. Gracias a las redes sociales más que ninguna otra cosa, y simplemente el internet y todo lo demás, la gente joven pues ha estado años escuchando inglés, oyendo inglés, entonces se nota un nivel bastante auditivo, bastante más alto, y una falta, esa famosa, ¿cómo se dice? Ese famoso sentido ridículo tan español, se nota menos en las nuevas generaciones entrantes.
Fíjate que era un tema que iba a tocar yo más tarde, pero me has hecho recordar al célebre episodio protagonizado por Ana Botella, el Relaxing Cup en Puerta del Sol, bueno, que yo creo que en el fondo nos cebamos todos un poco con ella, pero
pobrecita. Es que lo hizo perfectamente, con un acentazo, claro, como yo tengo un acento, ¿eh? Todos tenemos acentos cuando abordamos un idioma después de la pubertad, pero tenía un acentazo, pero vamos, era perfección de principio a fin, y el relaxing cup of coffee, o cómo se llama, café con leche, era como decir un relaxing café olé o café latte, etcétera. Entonces, lo intentó, no me gustó del todo. No tenía que haberlo hecho, ¿eh? O sea, yo no tenía que haberse puesto delante de un público mundial y intentar hablar en inglés. Pero puesto que lo ha hecho, tampoco lo hizo tan mal, ¿eh?
Lo decía de acuerdo a lo que comentabas antes, en el sentido de que ahora tienes acceso a las redes sociales, de cualquier tipo de plataforma, a cualquier tipo de contenidos, y la generación de Ana Botella, pues imagínate tú en los años 70, que de los que luego hablaremos, pues no podíamos escuchar inglés por ningún canal. Y entonces yo creo que incluso nuestros antepasados estudiaban más francés que inglés, ¿no? Yeah. Y eso yo creo que es lo que la
Hombre,
diferencia.
Todos los de la generación, bueno, de los 70 y antes, decían, yo soy de la quinta de francés. Luego les hablas en francés y tampoco lo dominan, ¿eh? Ojo. Entonces, es un poco una excusa. No, para aprender bien un segundo idioma hay que trabajar mucho. Hay que invertir horas y horas y más horas.
Y cada vez tenemos menos y menos tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que
el tiempo es elástico. Uno siempre, cuando uno quiere, encuentra el tiempo. Si uno tiene un amante secreto, encuentra debajo de las piedras tiempo para estar con ella. Así que
es verdad.
Que no, yo no compro esa excusa, ¿eh? De que no tienen tiempo. Querer es poder. Y eso ese dicho, ese refrán, querer es poder, sigue imponiéndose. Es verdad.
La cantidad de cosas que tú haces y todavía te da tiempo. ¿Sigues componiendo con el piano y la guitarra y estas cosas?
Sí, sigo componiendo. Lo que no hago es presentarlo, o sea, ¿cómo se dice? En vestido de largo. No lo presento porque es tan caro alquilar el Teatro Monumental o la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional que es un hobby tremendamente caro si quiero ponerle código de barras. Entonces lo hago de puertas adentro.
Pero aprovecháis bien el tiempo porque, para que os hagáis a la idea de la envergadura del grupo Vaughan, ¿en cuántos proyectos estáis trabajando al mismo tiempo? ¿Cuántas sucursales tenéis? ¿Cuántos alumnos tenéis? No sé, es una fotografía de lo que es ahora el grupo.
Unos 14.000 alumnos, 420 profesores, medio millón de horas activas al año, 6 centros residenciales. Estamos en 8 ciudades con radio y estamos en televisión española. Y ahora estoy en Onda Madrid, ya soy competidor vuestro, ¿eh?
Sí, sí, están los domingos, ¿no? Por la mañana estás.
Eso es. Entonces, tenéis que abrirme un hueco aquí.
¡Oh! ¿Sí? ¡Vamos! ¡Sin problema, vamos! ¡Encantados! O sea,
además, no soy caro, ¿eh? Lo hago por amor al arte.
No, te voy a decir que casi, porque este programa, es, ya sabes que este programa es el programa que menos presupuesto tiene en la cadena.
Ah, muy bien.
Por decir que tiene presupuesto, no tiene. Pero vamos, tú aquí siempre eres bienvenido para desasnarnos a todos y enseñarnos un poco de inglés, porque no sé, en realidad... Dime qué es lo que define al método Vaughan y, sobre todo, qué es lo que le diferencia de la ortodoxia de la academia convencional.
Bueno, siempre me hacéis los periodistas esta pregunta.
Sí, pero hay que vender el muñeco, Richard.
Dicen, ¿cuál es el secreto revolucionario de este método Vaughan? Primero, no es revolucionario, es un excelente método. Muy bien. ¿Secreto? Ninguno. Te dejo el libro del profesor, el libro del alumno, los otros libros auxiliares y llévalos a mis competidores de enfrente. No pasa nada. Si no llevas mis profes, no va a funcionar. Uh-huh. Es un excelente hardware, pero si no tiene el software adecuado, no va a dar resultado. El secreto de Vaughan y de mi éxito es el profe. ¿Habéis tenido alguna vez algún profesor aburrido en vuestra vida?
Sí,
indudablemente.
Sí.
También recordaréis, espero, alguno increíble. ¡Wow! ¡Qué pedazo de profesor! ¿A que sí?
Sí.
También.
Habría dado igual la asignatura que enseñase, os habría gustado. De repente, López de Vega mola. ¿Por qué? Porque el profe mola. O sea, si el profe mola, López mola. Si el profe mola, el álgebra mola. Todo gira en torno al profesor. No es que López de Vega sea atractivo, el álgebra sea atractiva. No, es el profesor. Es la persona siempre. Entonces, nosotros buscamos los mejores profesores que hay en el mundo. ¿Cómo los buscamos? Buscando gente sin experiencia docente y sin titulación en la enseñanza. O sea, buscamos tabula rasa, gente que no ha enseñado jamás ni ha estudiado cómo enseñar. Pero sí buscamos dos atributos, nada más. Energía en su persona y humildad. Humildad en el sentido de capacidad de autoanálisis e introspección. Saben que no son el rey del mambo, ni lo serán nunca seguramente, pero quieren aprender y quieren hacer lo mejor posible. Eso es lo que yo llamo inocencia o ingenuidad positiva. Entonces, quieren saber el método, quieren aprenderlo y quieren hacer lo mejor posible. Entonces, durante 2 semanas los damos una formación súper rigurosa, tipo marines. El 30% no termina. Pero ese 70% de gente ya con 2 semanas de training, entrando sin saber lo que es un verbo irregular, sale ya en la primera semana y ya empieza a impresionar. Pero es la persona.
O sea, que vosotros convertís método a un tío que no ha enseñado ni la hora en su vida, en 2 semanas lo convertí en profesor.
Claro, pero casi mueren en esas 2 semanas.
Es casi mueren.
O sea, es como Navy SEALs, como los geos. O sea, son geos de la enseñanza.
No eres el sargento de la chaqueta metálica, pero casi.
Un poco, pero casi, ¿eh? Ojo.
Sí. ¿Y luego qué pasa? ¿Van cayendo como los de Gran Hermano?
Hombre, ese 30% normalmente les falta humildad. O sea, cuando no pueden con ciertos ejercicios o ciertas cosas, empiezan a atacar. Se defienden atacando. Entonces, separamos el trigo de la paja durante sus 2 semanas y nos damos cuenta de que en nuestro reclutamiento fallamos al 30% en identificar energía con humildad. Todavía no es una ciencia exacta ni perfecta. La selección, búsqueda, selección y reclutamiento de profesores.
Oye, fíjate, nos acabas antes de describir pues prácticamente cómo estáis funcionando, cómo es la envergadura del grupo. Tú te dejas caer por aquí en el año 72, ¿es?
Hombre, de estudiante, tipo Erasmus. O sea, yo vine en mi tercer año universitario, lo cursé aquí, en una universidad de Dallas, de la Universidad de Texas, pero la rama estaba en la Complutense. Y ahí, después de un año, volví a Texas, terminé los estudios. Y en el 74 sí volví ya para estar aquí. La idea era estar un par de años. Consolidar mi dominio del castellano y luego volver a Texas, a la Universidad de Texas en Austin, para hacer un doctorado en literatura y lengua españolas. Ahora, para costear esos 2 años, del 74 al 76, me puse a enseñar inglés. Hasta hoy, cadena perpetua, aquí estoy. En fin, pero vamos.
Bueno, hemos retrasado un poco el billete de vuelta.
Pero llegué aquí en el 74 con $300. Y desde entonces calculo que los 50 años siguientes habré generado con mis profesores y con todo 500 millones de euros En la suma de las ventas de la empresa durante 50 años suma 500 millones. Entonces, para el fisco, para la Tesorería General de la Seguridad Social, para los profesores, empleados, proveedores, para el bar de enfrente que siempre se forra de churros y café con los empleados. O sea, eso es capitalismo puro y duro, ¿eh? Es el mercado, free market economy, etc. Entonces, donde realmente el emprendedor, empresario, genera el valor y genera la riqueza que luego se va filtrando y distribuyendo por doquier.
O sea que tú, viviendo en Texas, ya sentiste una suerte de fascinación por la cultura, por la literatura española, entonces, ¿o no?
No, esto fue casualidad. Mira, yo estuve viviendo en Oklahoma, en Tulsa, ciudad de unos 300.000 habitantes, y sí, me apunté a clases de español en el colegio, como las clases de inglés de colegio aquí. Pero durante 6 años seguidos, pero no pensaba yo continuar, ni pensaba venir a España, ni se me ocurría. Pero en mi segundo año en Dallas, en la Universidad de Texas, vi por casualidad un tablón de anuncios donde decía un año académico en Madrid. Y yo decía, mola. Voy a preguntar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces mi filosofía vital y profesional es, ¿por qué no? Mola, suena bien, a ver, etc. Entonces pedí permiso a mis padres y me vine para ese tercer año. Entonces ya eso me cambió. La experiencia aquí, pues decidí ya apostar un poco más o mucho más por el idioma español ya como carrera. Porque en Estados Unidos, a nivel universitario, puedes cambiar de carrera a medio camino sin perder créditos acumulados. Aquí sí, sí en el segundo año de derecho te quedas desencantado y cambias a ingeniería, pues has perdido 2 años. Ahí no. Entonces yo decidí cambiar mi carrera de historia a literatura y lengua españolas y a filosofía antes de iniciar mi tercer año de universitario.
Y cuando llegas aquí, ahora que estamos a cuestas con la tan cacareada memoria histórica, ¿cómo es la España que tú te encuentras?
Era una España muy tranquila. Eran los últimos años de Franco. La gente estaba esperando que Franco muriera. Pero vamos, había mucha tranquilidad. Luego, cuando Franco muere, empieza la transición. Era más complicado. Recuerdo que en el 76 y 77 había inflación de más del 20%, entre ETA y Grapo más de 80 muertes por año. Ojo. Sin embargo, había más optimismo que ahora. A pesar de esos problemas, la gente, puesto que era un ensayo nuevo democrático, la gente tenía cierto optimismo, bastante, a pesar de los problemas. Ahora la gente se queja. ETA no mata a nadie y la inflación está en el 2 o 3%. Pero o sea, la gente tiene menos optimismo, me da la impresión ahora, que antaño.
¿Y cómo era esa habitación de Doctor Esquerdo donde perfeccionabas tu español?
El Doctor Esquerdo, eso fue durante 4 meses, estuve viviendo con una familia colombiana. Bueno, familia, la esposa divorciada y sus 3 hijos varones. Y ahí en esa pequeña habitación, pues pasé horas leyendo en voz alta, muchas veces en español. Leí 4 novelas de Pío Baroja en voz alta para practicar el castellano. Tocando la guitarra y clásica, la española. Y poco más, y luego yendo por Madrid, porque el segundo semestre no fui a la universidad. Salté el segundo semestre y viví aquí en Madrid como un bohemio, más que sí. Nada.
Un hippie.
No del estilo hippie, pero bohemio sí. Aprovechando y disfrutando de la ciudad, porque Madrid es una ciudad cuyo atractivo es un gusto adquirido. Madrid es un gusto adquirido. Para mí, para uno que viene por vez primera a España y va a Barcelona, impresiona. Barcelona es precioso. Impresiona a la vez, a la primera vez. La Madrid no tanto, pero si te quedas, ya te gusta más Madrid que Barcelona. A mí me gustan las dos ciudades. Prefiero Madrid. Pero sí que a Barcelona entra a la primera, mucho más fácilmente. Pero Madrid es para mí la mejor ciudad de Europa. Y quizás por esto la gente se está dando cuenta y Madrid va a ser cada vez más, caro en el futuro, porque yo creo que Madrid está poniéndose un poco de moda. Sí.
¿Y te caímos bien los españoles desde el principio? ¿O?
Todo el mundo me cae bien, hasta los, ¿ah, sí? los búlgaros, suerte. Los japoneses. Sí. Todo el mundo me cae bien. En cada país hay buenos y malos y en cada país hay gente increíble y gente no increíble. En fin, pero desde el primer día, no había problema en congeniar con los españoles. Sí encuentro a los españoles un poco más pesimistas sin fundamento. Y desde el primer día lo notaba. Un español, en cuanto tenía algún amigo, y decía, pues, Nacho, no seas tan pesimista. Invariablemente el tío me responde, hombre, yo no soy pesimista, soy realista. Entonces, no estoy de acuerdo con equiparar el pesimismo con el realismo. Yo soy persona, por naturaleza, optimista. Y para mí lo real da lugar al optimismo, no al pesimismo. Entonces, yo soy un realista optimista. O un optimista realista, pero yo veo que el español es pesimista por naturaleza y se entiende por la historia, pero hoy en día no hay fundamento para ello, tiene que superarlo. El español es piensa mal y acertarás, más vale malo conocido que bueno por conocer. Contra la fortuna no hay arte alguna, fía, pero solo en Dios y en Santa María. Es una negatividad que no...
Pero es de vaso medio lleno.
El español es, medio es vaso medio vacío, ¿sabes? Camino de vacío del todo, ¿sabes? Entonces eso ha sido un freno, un lastre, creo, para el desarrollo de España desde la transición hasta hoy. Si el español pudiera quitar esa espina, pues yo creo que podría ser el pueblo más dinámico de toda Europa, con diferencia, ¿eh? Estoy seguro. O sea, yo aplico a los españoles... Yo digo, hay un chiste sobre un país latinoamericano que yo digo al revés para España. Compra un español por lo que cree que vale y le vendo por lo que vale de verdad sin darse cuenta. Entonces ahí tengo un buen margen de beneficio ahí. Porque el español vale mucho más de lo que se cree.
Oye, y en aquellos años cuando aprendías a hablar español, cuando salías con los colegas de la universidad por ahí a tomar una cerveza o lo que fuera... ¿Expresiones en español que tú no entendías? O decir, ¿y esto es por qué hablaron así o por qué dirán bueno, esto o lo otro?
No era cuestión de expresiones, no. Sí. Era cuestión del idioma mismo, porque la expresión es, qué sé yo, más vale eso de malo conocido. Esas expresiones uno se aprende, eso se aprende sin gran dificultad. Lo que no se aprende es entender a la primera. Yo tardé 7 meses viviendo aquí en entender al 95%. Cuando llegué, con 6 años de español de colegio, no entendía ni torta, nada. Yo recuerdo con este mismo Nacho, mi primer amigo, que era un filólogo español. Yo tenía un diccionario de bolsillo, estaba abriendo, buscando, y le decía, oye, Nacho, es que hay una palabra que he oído 2 o 3 veces que no encuentro en el diccionario. Y él dice, pues, ¿qué es? ¿Cómo suena? No sé, algo así, es pa'lante, no viene.
Pa'lante.
Claro. Claro, él se ríe, claro, es para adelante. Esa es la cruda realidad auditiva de un segundo idioma cuando vas a vivir en el país, porque no entiendes nada al principio.
Pues ahora está de moda, que lo dijo el otro día Miguel Ángel Rodríguez en el juzgado.
¿Palante?
Sí, no sé quién va a ir palante.
Bueno, es que siempre se dice palante. Nadie en su sano juicio en España dice para adelante. ¿Sabes? Suena hasta raro decir tira para adelante. Sí, dicen tira palante. Entonces, y luego yo recuerdo una persona que me preguntó, un guiri que vino aquí, me pregunto, oye, Richard, ¿qué significa basa? ¿Cómo? ¿Qué significa basa?
Basa.
Basa, y digo, nada, no es una palabra española. Sí, lo he oído muchas veces ya, en estos días, basa. Y no lo sé. Dame un ejemplo, no sé, han dicho, ¿cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? Claro, el problema de entender cuando vas a un país, si fueras en Inglaterra a vivir, los primeros meses lo pasas mal auditivamente, pero si vieras por escrito lo que no has entendido, lo entenderías al 95% o al 100%. Entonces, el problema de no entender un idioma no es una cuestión de giros o expresiones o vocabulario rebuscado. ¿Qué va? Es simplemente tu oído no discrimina sonidos todavía. No te das cuenta de que basa significa vas a. O pa'lante es para adelante. Y estas cosas. Entonces, el oído tiene que ir discriminando los sonidos y aprendiendo los trucos fonéticos que los nativos hacen sin darse cuenta.
O sea, que eso es transferible absolutamente al revés, a los españoles que aprendemos inglés.
Eso es. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Mm-hmm. Oh, sí. How are you doing? How, o sea, parece qué tal en inglés. Se dice how are you doing, literalmente, cómo está usted bien, haciendo, literalmente. How are you doing, pero nadie dice how are you doing, decimos how you doing. Igual que a este mismo Nacho le pregunté, oye, ese ruido raro que hacéis al despediros, ¿qué es? Y Nacho dice, ¿qué ruido raro? No, o sea, hacéis un ruido raro al despediros, es que no caigo. Sí, pero ¿cómo es? Hasta luego. La gente aquí dice, hasta luego. A los chinos ahora en las tiendas de talego. En fin, entonces el oído tiene que acostumbrarse a los atajos fonéticos continuos que hacen los nativos cuando hablan en su propio país.
¿A ti te habría gustado, como habéis hecho vosotros en Vaughan Town, que te hubieran encerrado en el pueblo, la provincia de Córdoba, con un tío de estos cerrados que hablan así por la semana?
Eso pasa. La primera vez que hice... Cuando el primer año, ese año escolar, pues hice mucho autostop por España porque todavía se hacía. Y recuerdo con una chica americana, si no, los camioneros no paraban. Entonces iba con una chica siempre. Nos recoge en la línea de Concepción y nos lleva hasta Motril, o sea, pasando por Marbella, Málaga, etc. Y llegamos a Motril y nosotros íbamos a Granada y él seguía hasta Almería. Entonces nos bajamos, pero era la hora de comer. Entonces fuimos a un restaurante normal de menú del día en Motril. Y entonces, en vez de darnos un papelito con las tres opciones de primero y segundo plato, pues nos lo dice en voz alta. Y dice algo así, de primero tenemos huevos a la flamenca, sopa del cuarto de hora, no sé qué más. Y de segundo tenemos filete de vaca, merluza a la hermana y pepa. ¿Perdona? Pepa. ¿Cómo? ¿Pepa? ¿Pepa? ¿Qué es? ¿Pepa? ¿Emperador? Ah, anda, pez espada.
Pez espada. Claro.
Pepa. Claro, me ha dicho Pepa.
Eso fue mi ruda introducción al español andaluz. Andaluz, sí. Entonces sí. Pero a mí me gusta el acento andaluz, sí.
Y entonces, Vaughan nace en el 77.
Sí, el 77. Empieza con un solo cliente, John Deere, la empresa de maquinaria agrícola. Sí, en Getafe, sus instalaciones fabriles están en Getafe. Entonces yo empecé allí, pero yo ya llevaba 3 años enseñando. Yo empecé en la central nuclear de Zorita, en la Alcarria. Entonces yo estuve 10 meses ahí enseñando como el profesor interno, digamos, de la central nuclear. Luego en una pequeña academia y al final, en el 77, ya con John Deere, febrero, entonces decidí, pues, formalizar mi actividad profesional en una sociedad. Y eso de ahí empieza. En los primeros 2 años, un solo cliente. Pero necesité 12 profesores para ayudarme a dotar de la filial española de esta multinacional en una filial bilingüe, porque cuando yo la conocí era una filial monolingüe. 1.700 empleados y solo 4 hablaban inglés decentemente. Entonces, claro, entonces pude enseñar de todo en esos 2 años y me di cuenta de que el secreto está en el poderío del profesor. Un profesor de calidad 10, le entregas un método de calidad 2 y lo convierte en método de calidad 9. Es así. Mientras tú tienes un profesor del montón, un profesor mediocre, le das el mejor método que jamás existe y sigue durmiendo a sus alumnos y la curva de aprendizaje sigue siendo más bien plano.
Pero buenas noches.
Hombre, buenas noches. Este es John Tosa, el que fue entrenador de fútbol del Madrid.
Buenas noches a todos. Sí, John Tosa. Profesor, ¿cómo estás? Yes. Buenas noches.
Muy buenas noches, John Tosak.
Sí, señor, aquí estamos. Yo creo que te gusta el fútbol, Richard, ¿ves así?
Sí, me gusta el fútbol. Yo fui muy atleta de joven. Fui el campeón de Oklahoma, sí, en los 400 metros lisos. Entonces, fui muy rápido, entonces eso me permitió destacar en muchos deportes.
Pues yo he tenido este problema. Yo han venido aquí a España. Ya ves que mi español es perfecto. Yo sé hablar perfectamente de español y ojalá hubiese tenido una profesor como tú, pero al revés, en vez de español, inglés, inglés, español, para aprender el idioma.
Claro.
Yo te sigo, yo sé que has estado en años anteriores con Atlético Madrid trabajando.
En la fundación, con la fundación para los programas de verano, sí.
Eso es. Bueno, yo un poco haciendo, como se dice, acopio, no sé si han dicho bien, de tu trayectoria. Por ejemplo, dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que más cuesta a tus alumnos a la hora de aprender inglés? Phrasal verbs, regular verbs. Y luego, ¿qué famosos has tenido estudiando contigo de políticos, de artistas, de deportistas, de futbolistas?
Primero, lo más difícil es simplemente la gramática básica. Los phrasal verbs por la ventana, ni te molestes. O sea,
no se dice phrases, se dice partial verbs. No.
¿Ah, sí?
Estamos aquí los pájaros disparando las escopetas.
Yo digo phrasal verbs. Sin embargo, la gramática básica.
No, pero hay que insistir en eso porque es una teoría que te la he escuchado alguna vez, pero quiero que la desarrolles porque dices que los phrasal verbs que mejor que no nos pasemos de listos, ¿no?
No. Olvídalos. Los phrasal verbs son para entenderlos, no para hablarlos. Es imposible dominar los phrasal verbs si no vives 30 años en el país. Olvídalo. Solo desmotiva, desmoraliza. Entonces parece que el inglés es tan cuesta arriba que pierdes las ganas de aprenderlo. No, los phrasal verbs hay que entenderlos porque los nativos los usamos. Ahora bien, el 90% de todo lo que decimos en cualquier idioma es gramática básica. El verbo to have, to go, to be, to do, to want, etc. O sea, el 30% de todo uso del verbo es to go, to be, to have, and to want. Esos cuatro verbos, uno puede andar por el mundo y casi cerrar contratos, negociar contratos con esos cuatro verbos.
¿Me lo puedes repetir, por favor?
Si no lo sabes tú.
To have, to be, to want, and to...
To go, ir.
Ir, vale.
Para decir, voy a jugar, voy a empezar, voy a defender, vamos a... Y ya tienes el futuro resuelto. Simplemente con voy, vas, vamos, vais, van.
Ya tienes el futuro resolvido, ¿no?
Eso.
Muy resolvido.
No, pero, por ejemplo, le estás haciendo un favor. Fíjate, ¿tú te acuerdas, Richard, de Florentino, cuando iba a fichar a Beckham? Se lo dijo never, never, never. No sabía más inglés que ese.
Bueno,
pues ya tiene cuatro verbos para jugar.
Pero Florentino da cuatro vueltas a mí en muchas cosas.
Buenas noches, Richard.
Hombre, Florentino, buenas noches. Apúntese a Baugar, hombre.
Pues sí, pero como tengo tanto tiempo libre, pues me voy a apuntar aquí con Richard.
Pero perdona, es don Florentino. Don Florentino, es un placer.
No, por favor, es un placer. Yo que sigo mucho este programa de radio, bueno, no es la mejor semana porque hemos perdido, como usted bien sabe, la Supercopa de España, pero bueno, siempre es un placer escucharle. Yo lo escucho, vamos, cuando puedo. Me tengo una cinta de cassette en el coche para escucharle.
Ay, pobre, le acompaño el sentimiento.
Bueno, pues muchas gracias. ¿Usted de qué equipo es?
De Real Madrid, hombre. Por supuesto, merengue hasta... Pero un poco colchonero también, porque soy madrileño. Entonces, al ser madrileño, claro.
Yo le invito, don Richard, a que usted venga alguna vez pues a la Ciudad Deportiva para que le dé unas clases de inglés a Jude Bellingham, que de inglés anda cortito.
Muy bien. Sí. Además, habla muy bien, con un acento bonito, ¿eh? Me gusta escucharle hablar.
Muy, muy bueno. Yo sinceramente no sé lo que dice, porque vamos, para eso...
Y no te desesperes, porque realmente es que Barça tuvo un día perfecto, o sea, habrían ganado hasta a Dios en ese partido. Entonces...
Bueno, sí, tuvieron un día. Pero bueno, ya han pasado varios días de esto. Bueno, ya hay que seguir adelante, don Richard. ¿Qué quiere que le diga?
Pues eso
yo
es.
A seguir escuchándole a usted de hablar inglés. Y si tengo pues alguna duda, pues ya le llamaré por teléfono, porque ya sabe usted que yo soy un hombre de campo.
Ok, está hecho.
De todas formas, hay una cosa que comentaba antes, el tema de la gramática básica. Yo no sé si ha visto a un monologuista que hace un número sobre los verbos en inglés, que a mí me hace muchísima gracia porque yo creo que refleja todo lo que pensamos nosotros de pequeños cuando empezamos a estudiarlo. Que dice algo así como, yo odio los verbos en inglés. I hate verbs in English. Dice, I dance, you dance, he dances. Why? Is he dancing more than me? Como diciendo.
Bueno, ¿y por qué en español si yo quiero, tú quieres, él quiere? O sea, cada persona es diferente en español. Por lo menos en inglés, I dance, you dance, we dance, they dance, etc. He dances, de acuerdo. En una sola persona hay un cambio. Pero en español hay cambio en cada uno.
Tenemos
seis,
subjuntivos y todo. Bueno, esto tiene que ser la leche también para aprender español, ¿no?
Quiero que vayas. No quiero que vas, quiero que vayas.
¿Quieres que esto es, claro,
quiero que yo vayas. Venga. Dios mío, el subjuntivo. Pero sí, a mí me gusta el subjuntivo. Existe el subjuntivo volantino en inglés para solo ciertos verbos. En fin, él insistió en que yo fuera. Él insistió en que yo estuviera en la fiesta. En inglés se dice, he insisted that I be at the party. El I be es que yo estuviera.
Eso no lo acertamos.
Entonces, eso es subjuntivo.
Esa la fallamos fijo, ¿eh?
No, eso es subjuntivo tipo latino en inglés, que sí se usa el subjuntivo en algunos casos. Y cuando dicen, God save the queen, Dios salve la reina o al rey ahora, God save the king, no es God saves, no ponen la S, dicen God save the king. Dios salve al rey. Entonces, claro, eso es subjuntivo.
Muy complicado, ¿eh? Que yo estuviera en la fiesta, I be in the party, yo seguro fallo. Yo digo directamente, me he colado.
Me he colado en la fiesta.
Ok, eso está bien, ¿no? El caso es estar ahí, ¿no?
El caso es estar. Oye, que eso se nos había quedado. ¿Alguna de las personas que conozcamos que hayan pasado por Vaughan?
Bueno, algunos que a lo mejor no quieren que yo mencione sus nombres,
vale,
porque
sí
tienen una sensibilidad. Butragueño hizo un Vaughan Town con nosotros.
¿En serio?
Emilio.
Butragueño.
Y varios actores y actrices y políticos. Uf, yo diría.
Hola, buenas noches. Hola, Richard.
Emilio.
Pues sí, me da mucha vergüenza, pero yo estuve aprendiendo inglés con Richard.
Sí.
¿Qué tal, Richard? No,
muy
pues
bien.
Yo aprendí muchísimo.
Bueno, es que Emilio,
hablamos
es que
en pasado, I will learn a lot, ¿no?
Eso es futuro.
No.
El pasado es agua pasada, no mueve molino, ¿eh?
The past is water over the moline.
No, water under. No, se dice en inglés water under the bridge. Agua que ha pasado ya
por debajo del puente. ¿No?
Water under the bridge. Pero
a
Emilio,
ver, te
digo una cosa, ¿eh? Tu inglés es precioso. La verdad es que te he oído hablar inglés y lo hablas requete bien. Y además escribes a la perfección.
Bueno, lo mío me costó, ¿eh?
Hombre, nada importante en la vida sale gratis, cuesta.
No, ya desde luego que la inversión que hice con Vaughan fue maravillosa. Yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Así, en vez de 500 millones, pasamos a 501.
Llevaste a Emilio a Vaughan Town. Vaughan Town, que para que no lo sepáis, es vais a una casa rural y lo juntáis con señores que han venido del mundo angloparlante,
sí,
cada uno de su padre y de su madre, que no hablan español ni nada, claro.
Es que, y no son profesores, es que es traer al extranjero aquí, en toda su riqueza. ¿Mm? Y entonces vienen ingleses, irlandeses, canadienses, norteamericanos, australianos, viene aquí voluntaria, esta gente es voluntaria. Entonces viene aquí y se deja la piel hablando y no sabe ni papa de español. Entonces es, te hundes o te mantienes a flote. Es como estar en una riada y tienes que mantenerte a flote. Y esta gente viene hablando por los codos, porque viene voluntaria, viene porque le gusta la idea de conocer España a través de los españoles. Y no simplemente recorriendo el país en coche o en tren. Entonces se vuelcan ahí, entonces es un microcosmos de habla inglesa de una intensidad que hasta los pájaros en los árboles cercanos van sintonizando también.
Pues me mandas a una casa rural de estas, un Vaughan Town, me viene una señora escocesa de la Escocia profunda que no entiendo ni papa. Bueno,
ni yo.
Oye, es...
No. Primero, no son casas rurales, son hoteles de 4 estrellas en el campo, porque necesitamos, son 30 personas en total, 15 españoles y 15 angloparlantes voluntarios. Entonces, la edad media de los voluntarios es de 55 años. Es gente con mucho mundo y mucho tema. Entonces, realmente son como mentores y padres casi para los españoles intentando expresarse, y en esos 6 días pierden el sentido ridículo de por vida. O sea, es un curso psicológico más que técnico lingüístico, digamos, porque el español necesita aprender los verbos y conjugar, etcétera, etcétera, sí, por supuesto, pero también necesita un chute de psicología y de confianza para creer en sí mismo. Entonces tenemos que dotarle de audición y de autoconfianza con el idioma, y eso se hace en Vaughan Town. Porque en el aula, incluso con el mejor profesor del mundo, el aula no pasa de ser un simulador de vuelo, donde sabes que si te estrellas no mueres. Vaughan Town tiene sensación de muerte segura, porque estás vuelo libre, entonces
sí.
Es diferente.
Oye, Otro día quedamos, Richard, porque se nos ha quedado la mitad del show por aquí, porque tenemos que hablar de tu paso por la radio, por la televisión, de la cantidad de cosas que habéis hecho. Pero, como se dice normalmente, el tiempo en la radio es oro, etcétera, etcétera. Así que cuando tengamos alguna duda del inglés o cuando tengas a bien, pues ya sabes que esta es tu casa.
Cuando te apetezca.
Tienes aquí un, cuando okay. te apetezca, pues te llamamos y vienes por aquí y seguimos de chachara.
Pues cuando quieras, cuando queráis. ¿Eh? Es un placer.
Un abrazo y enhorabuena por todo lo que hace el Grupo Baugan. Richard, muchas gracias.
Muchísimas gracias y a vosotros un abrazo. Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Ya se viene el Vaya Fiesta de Juanma Castaño, partidazo de COPE. Por cierto, antes del Vaya Fiesta, es que somos tan cutres que ni lo hemos dicho, se nos ha olvidado, que Richard Baugan tiene libro, que es su autobiografía y se llama De Texas a España. Hay que ser cutres al chichero total para decirlo cuando se ha ido. En fin, ahora sí, esta semana, Vaya Fiesta, partidazo Juanma Castaño. Así empezábamos el pasado miércoles.
Qué maravilla, sí, sí.
Oye, ¿qué papel vamos a jugar nosotros en el nuevo partidazo? Porque, no sé...
Pues no sé, tengo que buscároslo, pero... ¿Sí?
¡No pintamos una mierda!
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Oye, pues en el nuevo partidazo, pues yo me voy a desmadar. Voy a hacer butifarras y todo en el estudio cuando me llevéis.
Bueno, eso se puede hacer, sí. No hay problema. Que es una emoción contenida.
Te voy a decir una cosa, Juan.
Axel, o sea, Torres, ¿qué tal?
En el nuevo partidazo se puede decir que el Nottingham Forest es una mierda.
¿No?
Sí, no.
No, porque está jugando muy bien.
No puedo decirlo. Pues claro, que
no, pero,
es
o sea, mismo, puedes decirlo, pero no del Nottingham, que está bien, bueno, bien este año.
Pero es el nuevo partidazo. O sea,
da igual, no, pero no hay que decir mentiras. Se puede faltar, vale. Pero sí.
No se puede, o sea, mentir.
No, mentir, no, no. Mentir,
faltar
mentir.
Sí, ¿no?
No, 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 mentiras, o sea, no, mentiras, no, mentiras.
Pero la filosofía es rajar, es tierra quemada, es...
Sí, 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 sí.
Sí,
una cosa te voy a decir, Juanma, o sea, yo me estoy dando cuenta de que soy como el Dani Olmo de la COPE. O sea, estaba fichado en 2010, pero no pude estar inscrito hasta 2011. O sea, claro. A mí no me dieron la cotidiana. Sí, sí. Me...
A ver, esto no lo entiendo. Herrera en COPE, el pasado miércoles.
A ver, es una, sí. Juanma Castaño, dos puntos, es como si lo leyeras tú. Exacto.
¿Vale? O sea, sí.
Todos los leo yo.
Sí, claro, pero aquí como que le tienes que poner un poco más de énfasis. Venga.
Quiero poner de manifiesto el esfuerzo titánico que hago cada mañana de venir aquí a la radio a las 8 de la mañana para hacer 15 segundos de crónica deportiva en Herrera en COPE.
Y en el partidazo de COPE, primera semifinal de la Supercopa, Juanma Castaño, buenos días.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días. El de hoy es un buen partido. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
Juanma Castaño, buenos días.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Es que, claro,
no, es que viene el hombre, señoras y señores.
Era clarísimamente Herrera.
Vamos, no, es que viene el hombre. Es que, mira, vamos a ver, Juanma, tú, ¿a qué hora normalmente te acuestas? 3:30, 4 de la mañana.
Por ahí, sí, más o menos.
Pero luego haces el esfuerzo titánico.
Titánico.
Sí. De venir a la radio Titanico. En tu vehículo particular, de hacer 15
en
segundos.
En patinete desde Majadahonda. Sí.
Y luego a ver, volver a Majadahonda.
Eso es. Tiempo gracias, de juego. Gracias, el gracias. Sábado, Valladolid-Betis, comentarista Oli, comentarista de excepción, interrumpe permanentemente al narrador en los ataques del Betis.
Protege el cuero Quique Pérez. Aguanta Quique bailando de lado a lado.
Cuidado.
Mira qué pelota para Matt. Para Vitor Roque. Raso Isco por dentro. Jesús dentro del área.
Tira.
Vitor Roque, Tigriño.
Todo orientado
ante Lucas Rosa.
¡Oh, buena! ¡Ay!
Otra vez.
¡Oli!
Es que es una maravilla. ¿Cómo lo voy a saltar? ¿Viste el control que ha hecho?
No, a lo que quieras, pero que narre el narrador. No lo revientes tú la narración.
Solo te falta saltar a rematar.
Quítale el micro cuando ataque el Betis.
Este género periodístico ya lo descubrió José María García, sí, hace 25 años, retransmitiendo la tercera Copa Davis que ganó España en el 2000. Último punto, estaba en Onda Cero, de Juan Carlos Ferrero frente a Australia.
¡Bien!
Vamos.
Segundo. 30-15. 30-15. 40-15.
Dos bolas de ensaladera.
Y punto de partido para España.
Ahí están abrazados. Perfecto.
¡Perfecta! ¡Qué bonita la devolución!
Ahí está.
Vamos, Juan. No.
Ahí está, el silencio sepulcral.
Tranquilo.
Vamos a explotar.
Ábrela.
Ábrela.
No falla. ¡Ganamos! ¡Ganamos!
Es increíble.
Oye, ábrela.
Ábrela.
Tranquilo,
ahí,
Juanqui.
Ahí va, es más.
Vamos. Claro, no, vuelve a venir, qué pena.
No, así no.
No, así.
YouTube.
Pero ábrela, presta, vamos.
Entrevista de Álex Fidalgo a De la Morena. Por favor, atención todo el mundo.
Bueno, porque
José Ramón nos informa en qué siglo estamos.
Para alguien con esa vocación, ¿cómo es la vida post-radio?
Bueno, los recuerdos son tan buenos, son tan bonitos, que me anestesian la nostalgia, ¿no? Yo he tenido la suerte de vivir el siglo de oro, ¿no? Pero sí, en el siglo de oro del deporte español, ¿no? Estamos ya en el siglo XXII, estamos ya en el siglo XXII, y entonces esto ya es otra cosa, ¿no? No sé cómo saldrá, espero que igual de bien.
Buenas noches.
José Ramón.
Bienvenido. Mira, estamos en el siglo. Estoy, mira, soy el regreso al futuro. Entonces yo soy Marty Fulfly. Y entonces me he cogido el bug ese que tenía el de L'Oréal. Sí. Y estamos en el
de
siglo
Lorian,
XXII.
De Lorian.
Eso, el de Gloria. Y yo cogí el de Gloria y estamos aquí en el siglo XXII. Las corderas son eléctricas.
COPE Cataluña. No tiempo, corderas eléctricas. COPE Cataluña, tiempo de español. El sábado, español Leganés. Vuelve un renovado Javier de Aro.
Sí. Mira. Otro nuevo, sí.
Otro que empezó una nueva era de la radio con el español. Sí. Este es el resumen que hizo al final del partido. Año nuevo, vida nueva.
O echan al entrenador o cambian la mitad del equipo. No hay para más. Gracias, Chen. Gracias, Mao. Gracias, Caragarza. Iros de una vez fuera del club. Y llevaros a todos. Llevaros a todos. No damos para más. Os podéis ir donde fríen los pepinos, y no volváis más. Los fichajes son unas toallas y no tenemos nada. Este club está en derribo. Una pausa.
Me gusta. Una pausa.
Al final, sí, sí. Una pausa.
A ver.
¿Dónde fríen los pepinos?
Ya sabes. Lo que no sabíamos es que Javier de Aro ha sido nombrado presidente de honor de la Peña Jofra por sus comentarios sobre el delantero españolista en este mismo partido.
Jofra está desaparecido desde hace muchos partidos. Nuevo error de Jofra y ya son dos. ¡Vuelve a equivocarse, Jofra! Jofra la caga otra vez. ¡Horrible, Jofra! ¡Pero horrible! Este jugador tiene un problema en chutar. Pierde Jofra otra vez. Está alocado Jofra. Está perdido. Muy dramático. Ya no es el primer partido. Sigue Jofra, chuta Jofra mal. Cámbialo, Manolo, porque es un cero a la izquierda el partido de Jofra. Individualista, fallón y poco solidario. Jofra fuera del campo. ¡Hay que fichar un delantero, por Dios!
Hasta aquí las palabras del presidente de la Peña Jofra.
A ver, el partidazo el miércoles. La semana pasada puse deberes al Grupo Risa. Recordamos el momento para aquellos que no lo escuchasteis. Sí, me mandaron a recibir a la selección española después del Mundial de Corea en Barajas.
¿Sí?
Y no me habló ningún jugador.
Oye, ¿verdad? Pero ese
no habló ningún jugador. Y me puse delante de Raúl y le dije, Raúl, esto es impresionante. Y Raúl, nada. Raúl, pero qué emoción y tal. Raúl, nada. Y ya le digo yo, Raúl, esto es impresionante, ¿sí o no?
Iba desfilando, Raúl, tal, Morientes. Tal,
sí, sí, nada, y ninguno me dijo ni pío, macho, ninguno. Sí.
Para la semana que viene te la buscamos, pues parece que la tenemos. Bueno, ha aparecido, ¿eh?
¿Ha aparecido?
Sí.
Esto es un reportero de verdad.
Escucha un reportero.
Vale, te va a ser difícil ahí hacer una pregunta de tanta gente, ¿no?
¿A quién quieres?
Al que tú quieras.
Vale.
Espera, que aparecen, Juanma.
Romero. Joaquín, impresionante, ¿no? Joaquín, espectacular. Joaquín, espectacular. Raúl, protegido. Raúl, esto es impresionante, ¿eh? ¿No es impresionante? Esta gente se merece algo, ¿eh? Solo una cosa, Raúl. ¿No es impresionante? Están moviendo a Raúl. Espera un momento. Fernando Morientes, esto es espectacular, ¿no? Fernando, espectacular, ¿no? Albelda, espectacular, ¿no? Albelda, espectacular. Ya han conseguido meter a Raúl en el autocar.
Fíjate, Albelda y Morientes, que luego han comido de este plato. Bienvenidos a esta casa contra cuyos tejados tantas piedras habéis tirado. Sí, sí.
Lo mejor es el principio cuando dices, ¿a quién quieres?
Yo era muy optimista, claro. Había 3.000 personas en Barajas y yo allí con el micrófono. Sí, a ver, llamada de archivo. Como sí. ¿La metemos? Es tarde, ¿eh?
Sí, vamos a ponerla.
Venga, como homenaje a los clubes más modestos que juegan la Copa del Rey, nos vamos a octubre de 2004. El Don Benito, que se enfrentaba al Málaga de Goyo Manzano en una de las primeras rondas de Copa. 3 horas antes del partido, Goyo Manzano, como no tenía GPS, llamó directamente al presidente del Don Benito, Jacinto Fernández, para que le fuera indicando cómo llegar en coche al campo desde el hotel de concentración.
Sí, el coche. Mira.
Jacinto,
Sí.
Oye, perdona que te moleste, soy Goyo Manzano.
Hombre, dime, Gregorio, ¿qué tal?
Estoy aquí en un apuro porque he salido ahora de Mérida.
Sí.
El equipo ha salido en autobús, yo voy en coche y creo que me he perdido. Claro, me gustaría, por favor, que me indicara.
Dime, ¿dónde está?
Pues mira, acabo de pasar Torre Fresneda, creo que era.
Mira, pues inmediatamente en Torre Fresneda habrá un cartel que pone dirección Ciudad Real.
Pero eso no va para el norte.
No, eso va para abajo. ¿Le estás viendo el cartel?
No, todavía no.
Está justito al lado de Torre Fresneda, ¿eh?
No, yo aquí tengo una carretera de cabra. Espera un momento. Santa Amalia.
Bien. Dale. Cógete. Eso quiere decir que te has pasado el cruce de Ciudad Real. Entonces,
entonces tengo que ir para atrás.
No hace falta ir para atrás. Está cerquita, pero lo único que pasa es que ahora vas a tener que atravesar un pueblo que no tenías que haberlo atravesado.
A ver, espera un momento que voy a tirar para atrás. Espera un momento, que además está la policía aquí. Me cago en la leche.
Te desvías hacia Santa Amalia, que va bien.
Jacinto, espera un momento que está la policía aquí, ¿eh?
Sí, tranquilo.
A ver, ya. Vamos a ver. Entonces me dices que dé la vuelta otra vez para San Pedro de Mérida.
No. ¿Has visto el cartel de Santa Amalia?
No, todavía no. Pero ahora me pone que otra vez voy para Mérida.
¿Otra vez vas para Mérida?
Eso es lo que pone aquí.
Coño.
Sí, oye, voy para Mérida, ¿eh?
O sea, que entonces estás de
Mérida. Espera, que voy a dar la vuelta.
Venga, da la vuelta y vuelve en dirección a Madrid. Venga, ¿qué es lo que ves ahora? Sí, de
un descampado cojonudo.
Hostia.
De momento. Veo Santa Amalia a la derecha, ¿qué hago?
Venga, pues en dirección a Santa Amalia. Una vez que llegues a Santa Amalia...
Ahora doy la vuelta, para Mérida otra vez. Es que me estoy haciendo un lío.
Tienes que dar la vuelta y
correr
en dirección a Madrid.
O sea, doy la vuelta otra vez.
Claro.
Espera, que he parado el coche. Que me he parado para apuntarlo, porque es que esto si no... Vamos a ver, espera un momento que voy a salir del coche.
¿A quién se lo vas a preguntar, Gregorio?
No, sí, es para apuntarlo en un papel, espera un momento.
Ah, bien.
A ver, que me meto en el coche, espera. A ver, cuéntame.
Venga, tú estás ahora mismo, me dices que mirando a San Pedro de Mérida, ¿no?
Sí.
Bien.
No sé si estoy mirando a San Pedro o a Cuenca, pero a algún sitio tengo que estar mirando.
Venga, pues tú pones la autovía en dirección a Madrid.
¿Pero para qué coño quiero ir a Madrid ahora?
Exactamente, dirección a Madrid, porque ahí no te despistas, vale. Ya. ¿Vale?
Autovía, dirección Madrid, correcto.
Te vas a encontrar un pueblecito así a la derecha.
Sí.
Que se llama Torre Fresneda.
Torre Fresneda, sí, la estoy viendo ahora mismo, ¿eh?
La recta.
A la derecha.
Efectivamente.
Eso es. ¿Me meto o no?
No, para nada.
Pues ya me he metido. Me cago en la leche.
No pasa nada.
Espera, que voy a dar la vuelta. Tengo una rotonda delante. Sí. ¿Qué hago?
¿Qué pone en la rotonda?
Rápido, que me la voy a comer.
Venga, pues tira a la derecha.
A ver. Espera un momento, que me estoy mirando.
Sí. En Torre Fresneda pueblo, ¿verdad?
Espera, que todavía no he terminado. Bueno, ahora me dice que dé la vuelta.
Puedes tirar todo recto.
Vale, bien. Entonces iría para atrás. Espera, que voy a dar la vuelta.
Venga, ¿dónde estás metido?
Camino de la autovía. Para arriba, espera. Vale, ya estoy en la autovía.
Bien.
A ver, vale. Ahora tiro para...
Ciudad Real, Don Benito, Santa María, ¿correcto?
Correcto, venga, tío, vámonos.
Pues ahí tienes ahora ya un desvío que ya sale de autovía. Ay, y ya
espera. Que se me ha calado. Oye, Jacinto, perdona, porque es que me ha parado la poli. Te llamo en un minuto, espera.
De acuerdo, venga.
Ay, qué mala gente erais, ¿eh?
Ay, ay,
bueno.
Ay.
¡Un brazo!
¡Un brazo, Juanma!
¡Adiós!
Más vaya fiesta la semana que viene con Juanma Castaño, partidaza de COPE. Porque ahora toca escuchar las noticias, a ver lo que hay por ahí. Son las de las... 3. Este año no fallamos, las de las 2 en Canarias.
Yeah.